Tu nombre es Antonio. ¿Qué más dirías?
Bueno, pues que soy una persona que ha estado 5 años en prisión. Llevo un año en lo que se llama sección abierta. He aprendido mucho, he sufrido mucho y me he rehecho a mí mismo.
¿Te arrepientes de lo que hiciste?
Sí, claro que me arrepiento.
¿Pedirías perdón?
He pedido perdón ya.
¿Cómo lo has hecho?
Pues lo he hecho trabajando mucho dentro de la cárcel, cumpliendo unos buenos años de condena, y también he estado en colegios dando mi experiencia y mi punto de vista a muchos chicos que están en edades difíciles y muy difíciles, y al parecer mi testimonio ha servido.
¿Has tenido momentos de vacío, momentos de problemas, momentos de tensión? Quizá los oyentes desearían saber cómo se viven esos momentos, cómo se solucionan esos momentos.
Tengo una familia que me ha ayudado mucho. Me he rodeado dentro de las cárceles de gente buena, porque la hay.
¿Pero cómo has salido de los problemas, de las paranoias, de sentirte mal?
Con ayuda psicológica, vamos, es decir, lo que se llama ayuda psicotrópica, con medicamentos, los primeros meses, y con ayuda de voluntarios de capellanía.
¿Amigos dentro de la cárcel? ¿Amistad dentro de la cárcel? ¿Cómo se vive eso?
Bueno, pues tienes que sobrevivir. Dentro de las cárceles, se hacen amigos, y amigos que seguramente son para toda la vida. Yo me acuerdo pues mucho de Juanito, que todavía está dentro, y en mi mente lo tengo siempre, ¿no? Y sé que el día que salga pues me va a llamar y nos vamos a ver, y vamos a comer juntos y nos vamos a reír. Luego tienes otra clase de amistades dentro de las cárceles, que posiblemente son las de gente que piensa como tú o se mueve como tú, pues que compartes ratos de patio, andas, hay confianza, puedes explicar un problema, puedes escuchar problemas de los demás, porque todos tenemos la necesidad de que nos escuchen en algún momento. Entonces, como todo, hay amigos de primera y de segunda, amigos y conocidos, pero sí, hay amigos verdaderos.
¿Y tu relación con la familia cómo ha sido estos 5 años?
Ha sido difícil para mi familia, muy difícil. Incluso ellos me querían venir a ver cada semana, y yo les alargaba las visitas, porque para ellos visitar cárceles que están fuera de una ciudad es complicado a nivel de transporte, de horarios, más si no hay coches. Entonces me han ayudado mucho, y yo incluso he tenido en los últimos años que prolongar un poco las visitas que me hacían, ¿no? Que no fueran semanales, sino que fueran quincenales, para también hacérselo más llevaderos a ellos.
¿Cuál es el acontecimiento más difícil de superar que has tenido, el momento más duro que has tenido dentro de la prisión?
Hay muchos momentos duros, muchos. Yo he tenido la suerte de que, estando dentro, no se me ha muerto mi padre ni mi madre, como les pasa a otros compañeros. Para mí los momentos más duros son cuando tú tienes que luchar para que te den un permiso que te pertenece por ley. Y entonces ahí estás luchando contra un sistema, contra una junta de tratamiento, de que uno tiene una opinión y el otro tiene otra. Pero como todas las opiniones ahí son unánimes, pues te rechazan un permiso, te rechazan otro. Y afortunadamente la justicia me ha respondido y conseguí ganarle un tercer grado en contra de un dictamen de toda una junta de tratamiento. Y ha sido mi lucha de tener que luchar en contra, no de la junta de tratamiento, pero sí de sus criterios, en contra del sistema que es una ley que les da mucho poder, y que si caes más simpático o menos simpático, pues puedes salir antes o más tarde, depende.
Pero no tenemos que obviar que naturalmente dentro de los centros penitenciarios hay cantidad de profesionales grandes, responsables, conocedores de la situación. ¿Tú has descubierto a gente así?
Hay muy buenos profesionales. Y como diría un refrán, en botica hay de todo. Hay buena gente, ¿por qué no decirlo? Pero el sistema no funciona. Eso también hay que decirlo. No funciona el sistema. O está mal hecho, o tienen que inventar otro. No lo sé. Pero cuando realmente por ley te pertenece salir, y esa persona está totalmente rehabilitada, ¿verdad?, y tiene su oferta de trabajo, tiene una familia estable, en fin, que reúne todos los requisitos, y ahí se sigue prolongando la espera al salir, y la espera, es un prejuicio, un perjuicio, perdón, al Estado, porque gastamos dinero ahí dentro, costamos dinero a todo, a todas las personas que pagan impuestos, y además, sobre todo, nos causan males mayores a nosotros, que tenemos que estar más tiempo del debido.
Estamos en el programa Libertad a los Cautivos de Radio María, un programa que se emite todos los viernes por la noche de 11 a 12, en esta misma frecuencia de tu radio. Y estamos hablando con Antonio, un preso que ahora está en lo que se llama el tercer grado y que nos ofrece sus experiencias, sus sentimientos tenidos a lo largo de estos años en la prisión. Antonio, cuando oyes a los políticos que se llenan la boca de datos, de estadísticas, de planes, de programaciones, de proyectos, de construcción de nuevas cárceles, bien alejadas de la ciudad, por supuesto, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué sientes?
Sentir, no siento nada. Insisto, ellos pueden decir lo que quieran, yo no me creo ni la mitad. Está bien que se hagan cárceles decentes, hay que hacer nuevas cárceles, eso es evidente. Fuera de las ciudades, es discutible. Lo que sí tengo ganas de discutir es que el sistema no funciona. Hay que reformarlo profundamente. Lo que es el sistema penitenciario, ¿eh?
Sí, por lo tanto, aquel derecho constitucional que está en el artículo 25 de nuestra Constitución, que se internará a una persona de cara a la rehabilitación y la reinserción en la sociedad. ¿Por qué te ríes cuando oyes este artículo de la Constitución?
Sonrío. No tengo ni la osadía de reírme, pero sonrío, porque no es cierto. Por eso digo que el sistema hay que reformarlo profundamente, porque desde luego no hay medios suficientes, no hay personal especializado, no hay políticas de reinserción y de rehabilitación, no hay medios, es imposible.
¿Por qué no rehabilita la cárcel? Si no rehabilita, es que paraliza a la persona o todavía le causa...
La encierra, simplemente la encierra. Si los cimientos son buenos y tú has llevado una mala vida, como la he llevado yo, vale, te pilla la policía, te detienen, un juez te dice a la cárcel, venga, pues a la cárcel, pues te rehabilitas porque piensas, porque dices, bueno, pues hasta aquí es verdad, hasta aquí he llegado, hay que pegar un cambio a tu vida, hasta aquí de acuerdo, si los cimientos más o menos de esa persona adulta que ha sido un niño, pues son medio sólidos, pues esa persona se sale adelante. Desde luego, si esa persona que está encerrada, sus cimientos no han sido sólidos, difícilmente, la cárcel va a conseguir rehabilitar a esa persona. Es muy difícil.
Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Dichosos, bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Este es el programa Libertad a los Cautivos de Radio María. Para participar, llama al 917-107-700. 917-107-700.
Y estamos hablando con Antonio, un preso que ahora está en lo que se llama el tercer grado. Una pregunta, ¿tú crees que en la cárcel es un nido de violencia? ¿Es un polvorín a punto de explotar?
Me haces una pregunta muy comprometida. Depende, yo he estado en varias cárceles. En algunas puedo decir de que lo que están haciendo es la futura Kale Borroka o los futuros asesinos o los futuros, yo qué sé.
Escuela de delincuencia.
Sí, es una escuela de delincuencia, pero yo iría más allá, ¿eh? Es como no se cambian muchas cosas internas, lo que se está fabricando son psicópatas.
¿O has visto malos tratos dentro de las prisiones?
Yo no he recibido ningún maltrato físico. Psicológico, pues siempre hay alguno, por parte de profesionales, ¿eh? Cuidado. Hay de todo. Malos tratos, sí los he vivido. los he vivido, pero es una cosa que prefiero olvidarla, sinceramente.
Pero nuestros oyentes estarían muy interesados en saber si realmente esos tratos psicológicos afectan tanto a la persona. ¿Y cómo son esos tratos psicológicos?
A ver, es que depende de lo fuerte que sea una persona. Depende de la importancia que le dé uno mismo a las cosas.
¿Cuáles son esos malos tratos psicológicos desde que te levantas hasta que te acuestas?
Los psicológicos es que cada día vayas por el mismo camino, hagas el mismo itinerario dentro de un centro grande y te llamen la atención por ir por ahí, por ejemplo, porque no debes de ir. O porque un funcionario considera que has tocado el timbre dos veces cuando lo has tocado una. Son tonterías, y yo eso lo llamo tonterías. Y a una persona débil, pues seguramente le afecta más que a otra.
¿Qué palabras dirías a tantos presos y presas que en estos momentos te están envidiando? Porque tú estás en tercer grado y ellos están en segundo grado o en primer grado.
Bueno, pues cuando en el principio de mi condena yo creí que iba a tardar bastante más en salir. Se me hacía un mundo. He soñado muchas noches pues con salir, tener un trabajo, ahorrar un poquito de dinero, comprarme un poco de ropa, incluso comprar algún regalo a mi familia, después de todo el sacrificio que han hecho por mí. Y os puedo decir a todos que eso llega. Hay que ser perseverante y al final las cosas llegan.
¿Qué es para ti la libertad?
Después de haberla perdido, la libertad tiene otro valor para mí, diferente a la persona que no la haya perdido nunca. La libertad ahora para mí no es una palabra, sino es una palabra entera que va con mayúsculas toda la palabra. Solo me puede entender la persona que en alguna ocasión haya podido perder la libertad.
Dentro de la prisión, ¿te sentiste esclavizado, te sentiste atado o hubo momentos en que te sentiste libre a pesar de los pesares?
Me sentí libre dentro de la prisión, sí, por supuesto. Porque antes de todo esto yo vivía en plena libertad, pero esclavizado por vicios. En este caso hablo de la cocaína. Y estando dentro, pues me desesclavicé de la cocaína. Entonces empecé a ser libre, aunque paradójicamente estaba dentro, ¿no? En un segundo grado. Imaginaros ahora cómo me encuentro.
Bien, pues acabamos con una última pregunta. Yo te digo una palabra y tú responde como quieras.
Venga.
¿Vale? La palabra es Dios.
Presente y futuro. Pues ha sido presente durante todo mi encierro o los años que he tenido que cumplir en prisión. Me ha ayudado. Yo tenía fe antes de entrar y bueno, he vivido situaciones algo desesperantes y cuando parecía que todo se iba a pique, pues milagrosamente se arreglaban las cosas. Eso es Dios, ayuda. Y futuro, pues porque sigo creyendo. Llevo mi cadena, llevo un crucifijo que todo el mundo me pregunta que si soy católico, y a lo que yo siempre contesto, soy cristiano y creo en Dios. Ah, ¿pero Dios existe? Digo, sí, para mí sí. Y ese es mi presente y futuro.
De verdad que agradecemos de corazón a Antonio estas palabras que nos han ayudado esta noche a conocer un poquito más cuáles son los sentimientos de una persona que ha estado en prisión y que ahora, poquito a poco, está observando el aire, el amanecer, el sol, las flores, después de tanto tiempo sin poder contemplarlas. Gracias, Antonio, y hasta que quieras, ya lo sabes.
Ha sido un placer.